Martínez, buenas tardes, ¿cómo está, ministra?
Buenas tardes, ¿cómo está, doctor Franco?
Doctora Teresa, siempre para nosotros es un placer, aquella vez que fue convocado por el Congreso, lo habíamos dicho ya en nuestro programa, la densidad cultural y su conocimiento, porque tuve varias ocasiones de compartir con usted en otras ocasiones, en otro momento y con otros cargos. Así que, sí. En primer lugar, con Víctor creo que coincidimos, sí. Le felicitamos, aunque gracias. Sea un poco tarde. Siempre es mejor tarde que nunca. Y en segundo lugar, ministra, doctora Teresa Martínez, nos preocupa muchísimo estas publicaciones, no sabemos si se ajustan a la realidad. Más de 17.000 casos de violencia, de abusos sexuales en los niños y adolescentes. ¿Estos números están verificados por el ministerio que usted preside, ministra?
Bueno, esos números están dados por... Lo que nosotros publicamos y certificamos son los del Ministerio Público. Esos 17.000 tiene que ser en 5 años.
En 5 años, sí.
En cinco años.
Claro,
igual. Estamos con un promedio de 2.000, 2.500, y el año pasado, en el 2022, hubo un pico que llegamos a más de 3.000 casos, ¿verdad? Sí. Que son los números publicados por el Ministerio Público, o sea, causas procesadas. Entonces son números verificables. Nosotros publicamos también los números que recibimos desde la oficina, desde Fonoayuda, que luego derivamos también al Ministerio Público, pero los números totales son los que publica el Ministerio Público, que sí verificamos.
Ministra, le llamábamos por esos números que, por supuesto, nos asustó. Realmente nos pareció devastador para la sociedad en que estamos viviendo. Y recibimos una llamada telefónica de una persona que quería hablar, le recibimos, hablamos, era la mamá que contaba que su hija fue abusada sexualmente y en un momento dado se quiebra la mamá y dice que la persona que le abusó sexualmente a su hija cuando tenía 13, 14 años y durante mucho tiempo fue su hermano, ministra.
Sí. Es lo que nosotros permanentemente estamos diciendo, y no, es porque estamos en contra de la familia, como algunos quieren hacer aparecer. Nosotros, los casos denunciados, felizmente no todas las familias del país hacen esto con sus niños, un número reducido, pero son muchos en el porcentaje de la población. El 90%, los números actuales, las estadísticas, o sea, los casos concretos, 90%. El 90% de los casos de abuso se da en ese entorno familiar.
Ámbito familiar.
O es el papá, la abuela, el abuelo, el primo, el hermano, el tío. Son gente del entorno de confianza de la niña o del niño y que tienen ese acceso directo a los niños. O sea, eso es lo más terrible, porque es lo que hace que sea mucho más difícil. El sacar siempre significa... Si no se separa al abusador del niño, el niño tiene que salir de ese entorno, ¿verdad? Y es otra vez como una sanción más para esa víctima. Por eso que nosotros, en toda la campaña que es permanente, tiene un énfasis en el mes de mayo por el Día contra el Abuso y el Maltrato Infantil, estamos siempre dando ese mensaje, que es ese entorno que tiene la obligación fundamental de proteger al niño en donde se producen estos casos. Y eso es porque tenemos trastocado las pautas de crianza. No se ve al niño como un sujeto de derechos, sino como un objeto de propiedad de alguien. Eso hace que se tomen ese atrevimiento y la crueldad de abusar. No es un objeto de su propiedad. Entonces, ahí es donde nosotros nos enfocamos para generar el cambio en esas pautas de crianza violentas y que genera después todo un proceso de violencia social.
Ministra, doctora Teresa Martínez, a esta altura de la conversación yo tengo que hacer público el motivo por el cual estamos llamando. Le decía, primero por los números y en segundo lugar porque esta madre totalmente superada comenzó a llorar amargamente y después en privado me dijo que no tenía ayuda. La persona que está sindicada es su hermano, es de público conocimiento, es un concejal que está por jurar y va a jurar así las cosas porque está chicaneando jurídicamente en su circunscripción judicial en San Juan Bautista de las Misiones. ¿Algo se puede hacer desde el Ministerio de la Niñez para que esta familia, esta mamá, sobre todo, por lo menos tenga la menguada satisfacción de decir que con esta actitud evitó que su hermano cometa otro tipo de tropelía?
Bueno, tal como usted sabe, nosotros estamos en el ámbito del Poder Ejecutivo, no podemos interferir en otro poder del Estado. Sí, nosotros tenemos una mesa técnica de diálogo con la Corte Suprema de Justicia, okay, ¿verdad?, para que estos procesos tengan un andamiento más rápido. Y sí, yo sé que desde el ámbito de la protección social se está apoyando a esta señora, pero no en la medida que ella lo que necesita es que este señor no siga teniendo el poder que tiene, sí, y la incidencia que tiene sobre su familia, porque está en el ámbito político y esta pobre señora Giga le cierran las puertas en muchas otras instancias. Pueblo chico, infierno grande, se dice siempre. En la zona donde ella está, para ella es una carga gravísima el que este señor haya sido electo como un concejal y ahora tenga la posibilidad de jurar como tal. Si bien no tiene fuero, ¿verdad?, tiene sí una fuerza política en la región donde puede hacerle mucho daño. Nosotros estamos trabajando en eso, ¿verdad? Y yo creo que la incidencia social que tiene que haber contra esta persona se necesita trabajar comunitariamente. Porque de los distintos poderes del Estado, usted sabe la gran variedad de recursos que tiene una persona para defenderse en el ámbito judicial, sobre todo en el ámbito penal, en la alfombra roja para los delincuentes. Porque tratan de frenar el poder punitivo del Estado dándole una amplia libertad de defensa que constituye toda una cantidad de chicanas que pueden enlentecer tremendamente los procesos y mientras tanto la víctima sigue un derrotero en el que es una invitada de piedra en el proceso porque no le hace caso a la víctima el sistema penal.
Así mismo, ¿verdad? Así mismo.
Es la naturaleza y que tenemos que encontrar la forma de modificar esas cosas porque es muy injusto. Porque toda la carga, lo malo del proceso penal se va sobre la víctima y no sobre el agresor. Y eso es lo que tratamos de paliar en el ámbito social.
Uh-huh. Doctora, amén de ese sentimiento de impunidad que en el fondo está favoreciendo este tipo de comportamientos.
Sí, efectivamente. Ese es el mayor enemigo del combate y la búsqueda de prevención de estos hechos, porque el que ve que cualquiera puede estar ahí 500 veces presentando cosas y que no va a ser procesado, porque a mí me van a procesar. O sea, la única forma de frenar o de prevenir que tiene el sistema penal es la condena, una condena alta, y para llegar a eso se tarda y se pasa por tantas cosas que no termina no previniendo nada, porque nadie se va a desalentar en cometer esos hechos, salvo lo que ya estamos logrando en muchos casos, que es el repudio social, pero el esclavo social y público a esas personas. ¿Ustedes se acuerdan que en la primera época de la caída de la dictadura había unos esclavos sociales, la gente se levantaba del restaurante y salía cuando entraba determinado personaje? Yo creo que tenemos como sociedad, por eso decimos todos somos responsables, porque nosotros no entramos en las casas, porque no lo podemos hacer, pero a través de ustedes se llega, ¿verdad? Porque ustedes son formadores de opinión, por eso que cuando ustedes se ocupan del tema es muy importante, porque se llega a la gente y hay un tejido social que se puede movilizar. Tenemos que combatir esto con todos los recursos que tengamos como sociedad, porque es muy grave. Es muy grave que se haya votado como senadora una persona como Mururú. Es muy grave que este señor, a pesar de toda la publicidad que tuvo el caso, de la denuncia, haya sido electo otra vez como concejal departamental. Es muy grave. Quiere decir que socialmente todavía hay personas que creen que eso es normal y que pasa nomás luego, ¿verdad? Entonces, ahí es donde necesitamos unirnos todos para combatir.
Doctora, ¿sabe que la otra vez estábamos debatiendo acá en la mesa con Federico y decíamos, a lo mejor hace falta que nos planteemos como sociedad poner condiciones más duras para quienes van a ser candidatos a un cargo electivo, y entre esas condiciones, por ejemplo, el no estar o imputado o acusado por ningún caso de abuso a menores, por decir una cosa así. Sabemos que es un debate amplio porque alguno dirá, no, los derechos y la ley amparan a quien se quiere candidatar, salvo que sea condenado. Pero bueno, las leyes finalmente son una construcción de las sociedades, doctora.
Claro, nosotros tenemos que reglamentar ciertas leyes electorales, a mi entender. Nosotros tenemos un registro de abusadores, por ejemplo, privadamente no van a poder ir a trabajar o donde hay niños. ¿Por qué pueden ser electos para senadores o diputados? O sea, hay una ley de registro de abusadores. Entonces, nosotros tenemos que encontrar la forma de que esto sea un tenga efecto. Una persona que aparece en informe, a veces no puede trabajar, ahora se modificó la ley. Pero una persona que está en el registro de abusadores o de procesado por abuso, no puede trabajar privadamente. ¿Y cómo públicamente lo va a poder hacer? Es un contrarrestido.
Sí.
Porque tenemos que encontrar el mecanismo como sociedad o movilizar tanto esto para que no se cometa el error, sino abramos nomás. Todos los que están en Tacumbú que no están condenados que se candidaten, ¿verdad?
Claro, o sea, por ejemplo,
es una
claro.
Cosa muy, muy perversa en eso.
Claro, por eso le decía, es una construcción social, por eso yo planteo, y bueno, planteamos aquí un debate más amplio sobre el tema como sociedad, y ya que no hay códigos éticos muy fuertes, qué sé yo, en otros países, tener tan siquiera un escándalo, que te roce un escándalo de abuso a un menor, te inhabilita como candidato a cualquier cosa, pero bueno, como en nuestro país somos más laxos, entonces que la ley establezca ciertas condiciones más duras, ¿verdad? Digo, no sé...
Tendría que haber un mecanismo porque, no sé, no tenemos excusa social para que esto ocurra, más que la desaprensión y la falta de atención y de importancia que le dan a los derechos de la niñez o a cualquier ser humano, porque un niño es una persona y se tuvo que sacar un acuerdo, un convenio internacional para que sus derechos humanos sean reconocidos como niños. Era lo que quiere decir que mundialmente estábamos con este problema, pero nosotros como país en la región estamos muy mal vistos con estos números. Mayor número de embarazos adolescentes, mayor número de abusos sexuales. Niños, estamos entre los primeros en la región. Entonces, es una cuestión que nos tiene que interpelar a todos, ¿verdad? Para que podamos seguir en este combate y en esta lucha. Si no, no sé, somos ya un país que hemos decidido no defender los derechos de la niña.
Bueno, esas cuestiones realmente nos interpelan a todos. Yo estaba viendo estas cifras, doctora, 17.000 casos en 5 años, son 3.400 casos por año en promedio. Aquí dice la publicación de última hora, 9 a 10 casos de abuso por día, eso es lo que se registra. Yo no sé cuánto será el subregistro de estos casos, doctora.
Según las apreciaciones y aproximaciones, de Naciones Unidas son casi 10, ¿verdad? Los que pueden estar en el subregistro.
Claro.
Y eso, por eso este año la campaña fue, no lo hagas, no es un juego, porque el niño confía en su adulto referente, en su adulto responsable, sí. Y normalmente a los niños los captan como que están jugando con esas cosas, ¿verdad? Entonces hay mucho que hacer y mucho que trabajar en el ámbito. Y yo creo que estas cosas se pueden ir corrigiendo hablando, poniendo en el debate público, hablando comunitariamente. Son cosas que no se pueden esconder bajo la alfombra si queremos cambiar como sociedad.
Doctora Teresa Martínez, la relación del Ministerio de la Niñez y Adolescencia con los consejos, con los CODENIS que tienen las municipalidades, las gobernaciones, ¿cómo ha sido el trabajo durante este periodo de tiempo? Y si dentro de esta transición que tanto se habla, ya se acercó alguien para conversar con usted respecto a la posibilidad que pueda continuar en el cargo.
No, la segunda pregunta es no. Y sí hemos podido trabajar con las CODENIS. Para nosotros significó un cambio muy importante poder incidir en ese proceso. Tenemos más de 54 municipios en los que estamos con convenio, no son los 260 que necesitamos, pero en este lado hemos podido cambiar y hemos logrado la corresponsabilidad de los municipios en los programas de la niñez. Y esto se nota en estos departamentos, por ejemplo, Misiones y Itapúa, y también estamos trabajando fuertemente en queriendo cambiar las cosas en Alto Paraná. en donde hay muchos problemas de la infancia. En Misiones e Itapúa no hay un solo niño en calle. Tenemos
¿En dónde? ¿Misiones e Itapúa?
No tenemos niños en calle. Tenemos en cada distrito los programas, y no totalmente a cargo del Ministerio de la Niñez, sino en corresponsabilidad con los municipios, fortaleciendo su CODEMI, y es para instalar los distintos programas de Abrazo, CUNU, Espacio Seguro Adolescente. Hay una corresponsabilidad municipal y compartimos, y eso le da sostenibilidad a los programas. Aunque haya un cambio en el gobierno, esto puede continuar porque hay una corresponsabilidad municipal. Y se nota la diferencia porque en este proceso es como construir una pista de aterrizaje para que lleguen las políticas públicas en territorio. Porque el máximo nivel de ejecución de las políticas públicas se tiene que dar ahí, en el gobierno local, donde están las jóvenes y que es donde viven los niños. Porque si no, está todo en papeles y nunca aterriza. El plan nacional se tiene que ver reflejado en el plan municipal, en el plan departamental, pero realmente donde se ejecuta en el municipio. Entonces, cuando hay esa corresponsabilidad, y hay una camada de intendentes ahora jóvenes que, impresionante cómo vienen y piden los programas, y se corresponsabiliza, o sea, ellos se hacen responsables. Lo que fue San Patricio era el municipio más pobre en Misiones, donde murió un niño, ¿se acuerdan ustedes? Tratando de prestar tabería ahí, cayó y murió de inanición, ¿verdad? Y ahora ellos tienen todo nuestro programa. El municipio, con todas sus limitaciones, instaló los programas con nosotros, puso espacio, puso recursos humanos, y las cosas cambiaron, ¿verdad? Entonces hay mucho que hacer cuando se logra la responsabilidad municipal, ¿verdad? Y estamos fortaleciendo, y por primera vez este año, pero todavía no lo pudimos ejecutar, nos dieron recursos para transferir a las CODEMI. Y ahí recién existe entonces un circuito de control y de, digamos, dependencia, articulación con las CODEMI. Porque aquellos que no tienen, los municipios más pobres van a poder recibir recursos transferidos para cumplir con los programas misionales de las CODEMI.
Ministra Teresa Martínez, son tres preguntas, o tal vez cuatro preguntas, pero que voy a hacerle en una sola pregunta en honor al tiempo. Eli y Elena preguntan si esta fiebre de violencia contra los niños afecta a la zona urbana y rural en igualdad de condiciones. Y este sí es un padre, da la impresión que también está preocupado, pregunta si se da lo mismo en instituciones públicas y o privadas. Básicamente es el tema económico, yo entiendo. ¿Es un problema que afecta por igual a la zona, a los ricos y a los pobres, o está delimitado por zona geográfica?
Bueno, nosotros tenemos identificado por zona geográfica, pero no es solamente zona rural, sino zona urbana. Por clase económica, digamos que no va a ser muy exacto la delimitación, porque sabemos que los que tienen recursos ocultan más las cosas, ¿verdad? Pero donde vivís, si vivís en un vecindario, en una comunidad más abierta, se ve y la gente denuncia. Ahora hay más casos porque la gente denuncia más y ya lo ve como lo que es un crimen. Tenemos zonas, por ejemplo, Alto Paraná y Central, son las zonas de mayor número de denuncias, ¿verdad? Y no es solamente rural, sino es urbana, ¿verdad? En la zona donde hay mayor población de gente. Nosotros estamos trabajando, incluso en las zonas rurales es más fácil trabajar porque la gente tiene impresionantemente la mentalidad más abierta. Las mamás concurren más a las citas, a los trabajos comunitarios, a las charlas, que en las zonas urbanizadas. Entonces, hay trabajos que se facilitan más en una zona que en otra, pero sí las zonas más concurrentes de denuncias son Alto Paraná, Caguazú y Central. Y Central últimamente está teniendo los números más altos.
Muy bien, Víctor, ¿tenés otra consulta para la ministra?
No, la verdad es que me ha respondido todas las preguntas, y los desafíos que quedan a partir de estas preguntas respondidas son enormes, pero hay avances. Eso es lo interesante, Federico.
Sí, lo último, ministra, Ese local que ustedes tienen es un local que en otra ocasión utilizaba otra institución, es un local alquilado. La pregunta, dentro de las nuevas sedes que tiene el gobierno, ¿hay posibilidad para poder darle prestigio a este ministerio, que el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia tenga una sede propia?
No, en los locales que se construyeron no, pero sí ya tenemos una sede propia que estamos en proceso de mudanza. Nosotros cuando ingresamos habíamos presentado un proyecto de ley para que el edificio de multibanco pase al Ministerio de la Niñez, porque es un edificio que quedó al Banco Central por la quiebra de multibanco y se había entregado al Parla Sur. Como el Parla Sur ya tenía sede propia en Uruguay, nosotros dijimos que era absurdo que por ley esté a nombre del Parla Sur y nunca jamás utilizaron. Ese edificio se empezó a rapiñar, estaba convirtiéndose en un riesgo social.
¿El que está sobre Ayola, ministra, ese?
El que está sobre Ayola y Oliva.
Okay.
Estamos ahora en proceso de mudanza. Hemos solicitado, presentado un proyecto a Hacienda para que Obras Públicas nos ponga en uso ese edificio. Y está ya aprobado hasta el tercer piso. Nosotros vamos a mudarnos y después se va a seguir claramente el cuarto, el quinto. El resto es un edificio, una estructura preciosa, o sea, firme, muy dura. Y nos va a permitir también que la gente que recurre a los servicios del ministerio no tenga que recorrer las 10 casas en donde estamos dispersos, ¿verdad? Cada uno de los programas va a estar en un solo lugar. Es un mejor control de los funcionarios, porque ahora vos le buscaba uno que dice, no, está allá, es mucha dispersión, difícil de administrar, y ahora realmente va a tener un espacio digno para los funcionarios, para la gente que recibe los servicios.
La última pregunta que hacen, ¿la ministra estaría de acuerdo con que a los niños se les controle las mochilas o prefiere la mochila transparente? ¿Tenés una posición al respecto, ministra?
Bueno, yo creo que no es la solución ni una ni otra cosa, ¿verdad? Las mochilas es parte particular de una persona, es como para revisar tu auto o un cateo policial, tiene que haber alguna sospecha.
No lo había pensado así, yo pensé que era mejor un cateo antes que la transparencia, pero escuchándolo realmente...
La transparencia es algo que tienen que decir los padres, porque también es mucha exposición para los niños. El fondo de la cuestión acá es la violencia. Es algo que tenemos que trabajar y los padres son los responsables de controlar lo que sus hijos llevan a las escuelas. Es una cuestión de que vos cuando tu hijo se va, en mi época cuando menos todavía mi mamá me revisaba la mochila, o sea, revisaba si llevaba la tarea, revisaba si qué. Y es una cuestión que tenemos que hacer como hábito. Yo tenía un cateo en mi casa los fines de semana cuando... Mi mamá controlaba todo lo que hacíamos en el dormitorio, lo que teníamos, todo era como...
Ese es un término muy jurídico, era de revisar y ayudarle a la hija.
Sí, totalmente, ¿verdad? Pero es una cuestión de práctica y de ver. Yo creo que acá necesitamos padres, familia, iglesia, todo lo que tenemos, alguna forma de control social, que trabajemos juntos y saquemos esas pautas violentas de todo lo que es la educación, la formación, porque le estamos enseñando a los niños que por la fuerza se puede conseguir las cosas. Pero ese famoso zapatillazo o sintología que decimos, y yo salí bien, que es lo que estamos nosotros, todos somos violentos. Pero quiere decir que esa violencia transmitimos otra vez, y es una vergüenza que nosotros le escribimos a los niños por el miedo, que hagan las cosas porque tienen miedo y no porque tienen que ser así. Son cuestiones que si trabajamos con los niños, ellos no van a ser adolescentes violentos, no van a estar pensando en todo eso que se transmite a diario. Este tema de la globalización, el acceso de los niños a la información, estos dos años de encierro, todo el mundo advirtió que iba a tener consecuencias en salud mental. Y de lo que menos hablamos es de la salud mental. Todos pensamos controlar, poner esos controles de metal en las puertas y el fondo de la cuestión lo estamos tocando, ¿verdad? Esto es muy algo que hay que como sociedad trabajar todos juntos, hablar del tema y ver cuál es el camino que vamos a seguir para corregir eso tan terrible.
Doctora Teresa Martínez, muchísimos los mensajes que están entrando. Félix le envía saludos, aparentemente le conoce, decir mi apellido, pero siempre acá optamos por política de no decir el apellido.
Sí.
Le envía saludos y dice, me gustaría tener unas reflexiones breves de la señora ministra respecto al tema de la sería el PENTE, Proyecto Nacional de Transformación Educativa, y la igualdad de género. ¿Tiene alguna posición la ministra de la Niñez y la Adolescencia respecto a este tema? Pero breve, porque tenemos que irnos, ministra, por favor.
No, por favor. Bueno, la reforma educativa tuvo sus vaivenes, yo creo que fue una cuestión así, de no conocer los padres lo que significaba, y se pusieron cuestiones así muy muy extremas en la gente. Yo creo que fue una campaña política. Yo tengo una posición sobre la igualdad de derechos, y el género es una cuestión que es muy distinta a la igualdad de género, de la identidad de género, que Paraguay no propicia ni acepta, porque toda nuestra normativa desde la Constitución no permite. Pero yo soy una mujer de derechos, toda mi vida he defendido los derechos de las personas más vulnerables, y esta posición mía no va a cambiar.
¿Vos crees que acá hubo una tergiversación o hubo una politización? Ya dijiste, de hecho, ministra, una politización. ¿Hubo una comunicación adrede como para que esto no salga?
Y sí, y también mucho desconocimiento.
Desconocimiento, correcto.
Una falta de socialización, claro, de las cosas. Yo creo que no se involucró acabadamente a la comunidad educativa, sí, a pesar de que se trabajó con mucha gente. Y surgió un miedo, se le vendió a la gente que se le va a sacar sus hijos, se le vendió a la gente que se va a promover determinadas actitudes sexuales, se promovió, se convenció a la gente que se estaba promoviendo el aborto, o sea, muchas mentiras de por medio, ¿verdad? Que fue una manipulación política, lamentablemente, pero a lo mejor de esto se puede sacar una oportunidad magnífica de trabajar todos juntos para sacar lo que realmente necesitamos cambiar en la educación y adecuarnos al siglo en el que vivimos. No podemos seguir pensando en pizarra, en reglas, en pizza, cuando el mundo está volando solo prácticamente. Tenemos que pensar en qué siglo
estamos en esta época digital, y todavía se quiere utilizar tiza, totalmente de acuerdo.
Sí, no, pero hay cosas, así que tenemos que aprovechar, ¿verdad? Y creo que esto puede ser una oportunidad otra vez.
Ministra doctora Teresa Martínez, gracias por estos minutos para con Francamente. Muy amable, muy gentil, doctora.
Gracias, hasta luego.